Podcast. Podcast en Guayacán FM. Igualdad de oportunidades, ni más ni menos. Un espacio sobre los esfuerzos y la experiencia de destacadas mujeres para equipar la cancha de las oportunidades en todos los espacios sociales. Conduce la periodista Marcela Salas.
Hola, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro espacio Igualdad de Oportunidades, ni más ni menos. Un espacio de Radio Guayacán y nuestro sitio web www.radioguayacán.cl para toda la región de Coquimbo, un programa financiado a través del Fondo de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y también el Gobierno Regional de Coquimbo. Hoy tenemos como invitada una tremenda mujer, una gran mujer que llegó a nosotros a través de redes sociales. Y no tan solo por el trabajo que está haciendo en redes sociales, porque además es una científica que le va a abrir muchos caminos a todas aquellas pequeñas que nos puedan estar escuchando a esta hora. Estamos hablando de Jennifer Anguita. Voy a leer rápidamente lo que aparece en su página de Instagram. Soy astrónoma y divulgadora científica. Intento llevar el universo a tu alcance. Y es por eso que te invito a seguirme en mis redes sociales y a ser parte de esta maravillosa comunidad de la astronomía rapidita. Vamos a saludar primero a Jennifer. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Jennifer, primero, gracias por darnos esta entrevista. En lo particular, yo te conocí a través de una entrevista en Chilevisión donde explicaste algunos conceptos ahí de la Luna y también te vi en otro a partir de la investigación de esta sonda que pudo impactar a un asteroide. Por ahí llegamos también a conocer a Jennifer Anguita, una mujer astrónoma. Además, ella es egresada de la Universidad de Chile, titulada de la Universidad de Chile y también en pleno magíster, tengo entendido, ¿no?
La verdad es que soy egresada de la Universidad de Concepción.
De Concepción, perdón, de Concepción, sí, correcto.
Y estoy haciendo el magíster en la Universidad de Chile.
Ahí estamos. Jennifer, ¿cómo lograste llegar a este mundo de la astronomía?
Mi historia con la astronomía comenzó cuando yo era muy pequeña. A los 9 años vi una película y decidí ser astrónoma.
¿Y se puede saber qué película?
Sí, se llama El Núcleo, una película bien antigua ya, está en Netflix, hace poco la pusieron. Y como soy una mujer muy obstinada, ¿cierto? Nunca cambié de opinión y dije voy a ser astrónoma y aquí estoy.
Oye, ¿y la astronomía es un mundo que se ha abierto para las mujeres? ¿Es un mundo donde uno puede caminar de forma tranquila, a diferencia, me imagino, de años anteriores o de generaciones anteriores?
Por supuesto que hemos avanzado en eso. Estamos combatiendo la brecha de género mundialmente, no solo la astronomía, pero todavía queda mucho. Si nos ponemos a tirar números, ¿cierto? Todavía más del 50% de los estudiantes de carreras científicas como astronomía o física son hombres. Los profesores, sin ir más lejos, asociados a cada una de las instituciones que imparten las carreras de ese estilo, son también hombres, muy pocas mujeres. Entonces, está un poco equiparada la línea en cuanto a los que entran a estudiar astronomía. Y ahí está un poco más equilibrada en hombres y mujeres, pero en cuanto a quienes salen, quienes egresan y quienes después ingresan a un magíster o un doctorado, ahí es donde ya se separa un poco la diferencia entre hombres y mujeres y son más hombres los que continúan posgrado y se sabe que gran parte de eso es porque las mujeres encuentran más obstáculos en el camino, como por ejemplo que tienen que dedicarse a sus hijos y no encuentran el apoyo ni en su familia ni en su esposo, entonces se retiran un poco de lo que es la investigación y todo eso y dedican parte de su vida a ser madres, entonces todavía falta mucho por combatir por ese lado.
Primero, ¿qué falta para a nivel estatal, a nivel gubernamental, para apoyar el talento femenino?
¿Qué falta? Ponerse en el lugar nuestro, darse el tiempo de investigar y de que efectivamente las mujeres, al momento que decidimos tener familia, hay muchas puertas que se cierran porque para las empresas sabemos que no es muy conveniente tener mujer embarazada, ¿cierto? Porque es como contar con una persona menos. Pero en realidad las mujeres podemos hacer muchas cosas. Hay mujeres que estando embarazadas siguen trabajando y que siguen haciendo su vida tal cual como lo hacen siempre, solo cuidándose un poco más. Y poner eso un poco en la balanza, darse cuenta de que las mujeres embarazadas o las que deciden tener familia no son mujeres enfermas para nada, son mujeres muy útiles, que pueden hacer muchas cosas a la vez y que pueden ser un gran aporte también para las empresas y en nuestro caso para lo que es la ciencia y la investigación.
Estamos conversando con Jennifer Anguita, astrónoma de la Universidad de Concepción y está realizando su magíster en astronomía en la Universidad de Chile. Jennifer, ¿cómo llega la astronomía a través de redes sociales? ¿Cuándo hiciste el nexo y dijiste hay que hacer esto al alcance de todos, explicarlo para que estos temas que a veces se encuentran un poco más desarrollados puedan llegar al alcance de todos? ¿Cómo se te ocurre esta idea de aterrizarlos y hacerlos más comunes?
Bueno, sin duda la pandemia fue la que hizo el nexo entre lo que es llegar a todas y todas a diferentes partes de Chile, y no solo de Chile, sino que del mundo. Y yo hago divulgación desde antes, la verdad, desde el 2014, pero ahí uno hace divulgación a donde las personas pueden llegar a uno o donde tenga relativos como contacto y cosas por el estilo. En cambio, cuando comenzó la pandemia ya todo se hizo virtual y comenzó las redes sociales a tener un papel muy importante en seguir comunicando a las personas. Y que no se sintieran apartadas y que se sientan acompañadas, ¿cierto? Y algunas personas dedicaron también ese tiempo a aprender. Y ahí es como comienza lo que es como la educación a través de las redes sociales y a acercar un poco lo que nosotros hacemos y sabemos en nuestro día a día a la comunidad, a los niños y niñas, a la familia, y hacerlo un poco más amigable también para ellos.
¿Y por qué colocarle astronomía rapidita?
La verdad es que el nombre va respecto a que los videos que yo subo son cortitos, por ende uno tiene que hacerlo un poco más rápido, es más amigable también, como decía, para que todo y todas puedan entender y no sientan que están en una clase en una universidad y no entienden nada, sino que sean parte de este universo maravilloso.
Y tienes muchas preguntas, la gente te consulta, ¿cómo está ese feedback de la comunidad que te sigue?
En la comunidad, yo siempre he dicho que tengo una comunidad muy hermosa, la astronomía rapidita. Tengo niños y niñas que siempre me escriben, que me piden saludos para, no sé, cumpleaños, me han pedido saludos para matrimonios, para colegios. Y me mandan regalitos, de hecho, para mi cumpleaños. Y digo, ¿pero cómo si no me conocen? pero es un cariño mutuo. Ellos se dan cuenta de que uno lo hace con cariño, que lo hace para ellos. Trato de que ellos se sientan parte de mi comunidad también, así que eso se retribuye con todo el cariño que recibo a diario, con los mensajes, cuando pasa algo en especial ellos se acuerdan de mí y me escriben, o si ellos me escriben yo les respondo igual, porque ahí está la clave también, no saca un nada uno de tener muchos seguidores y que te escriban todos y uno no le responda a nadie, o sea, la idea es que uno pueda ser también alguien accesible para ellos y que no sea simplemente como alguien lejano que ven ahí en la televisión o en las redes sociales.
¿Y has recibido críticas también?
He tenido la fortuna de que no.
Ya.
Todavía igual no tengo tantos seguidores, así que como que no estoy en ese punto de que soy influencer en el sentido de que puedan escribir varias cosas. Hay veces en que en los videos uno puede decir algo o tener algún gesto de que a alguien no le puede gustar, por supuesto, y es libre de poder comentar y decir cosas. Creo que me ha pasado unas dos o tres veces que comentan así como, ojo con esto, o cuidado con no sé qué, bla, bla, bla. Pero así como que me escriban por interno o sentirme yo como atacada, la verdad es que no, y eso es lo que me tiene muy contenta también, de que la comunidad que me rodea es
bien
muy
cariñosa.
Amorosa. Sí, es muy cariñosa y me entrega mucho apoyo.
Correcto. Ahora, ¿qué quieres hacer? Porque estás con tu magíster en la Universidad de Chile, tienes estas redes sociales donde es muy entretenido poder verte, escucharte y conocer más del universo. ¿Cuáles son los pasos de Jennifer para los próximos años?
Bueno, lo que a mí me encantaría es ya pertenecer a este mundo de las comunicaciones y de la divulgación y llegar a más rincones, no solo a través de Zoom, que he tenido la fortuna igual de poder hacer charlas en Punta Arenas, por ejemplo, o en Arica, pero poder llegar a esos lugares de manera presencial, que los niños se sientan más cerca de esta científica, que las niñas y mujeres, adolescentes, puedan ver de que uno es real, uno es común y corriente, sale a la calle, le gusta ver tele, le gusta comer, etcétera, y que se sientan un poco parte de lo que es este mundo y que no lo vean algo como para gente privilegiada solamente, o porque la gente todavía tiene ese tabú, como que la ciencia es para los que tienen dinero, la ciencia es para los que son muy inteligentes, y no es así. Soy una persona común y corriente, no fui una erudita en ningún sentido, todavía me cuestan muchas cosas, así que me gustaría eso, poder llegar a más rincones de Chile de manera presencial y poder seguir compartiendo lo que sé y mi amor por el universo, también con toda la familia y con los más pequeñitos, que eso es la edad que más me gusta, porque los niños son muy sin filtro, son muy naturales, muy reales, entonces me gusta mucho compartir con ellos también.
Encontraste esta mezcla casi perfecta entre la astronomía y las comunicaciones.
Sí, se me da igual un poco el hablar, así que claro, el aprovechar que tengo la personalidad para hacer algo y para que sea algo bueno también.
Por supuesto. Ahora, lo mencionaste tú, cuesta derribar a veces ciertos mitos de que la astronomía es para gente inteligente o que hay campos que están hechos para hombres o cosas que están hechos para mujeres. Y la verdad que, bueno, tú eres de otra generación, eres bastante joven también. Pero igual existen algunos mitos que cuesta ir haciéndole o derribándolo, haciéndolos ahí con un martillo para poder botar esos muros. Y tú dijiste, tengo una responsabilidad con niños, con mujeres, con adolescentes, que también es un mundo interesante donde la ciencia debiera ir avanzando. ¿Es por ahí donde quieres dedicarte?
Sí, parte de mi pensamiento también y de mi línea de trabajo es empoderar a mujeres a que no solo se dediquen a la ciencia o la astronomía, sino que a distintas áreas, que logren cumplir sus sueños, de que se den cuenta de que sí se puede, incluso viniendo de lugares que donde uno no tiene cierto privilegio, y que sientan de que en realidad la sociedad, a pesar de que nos pone muchas trabas cada una de nosotras, y ponemos un poco de nuestra garra que tenemos, podemos salir adelante y podemos llegar muy lejos también.
Me imagino ahora, ¿hay alguna situación independiente donde hayas estado, donde hayas vivido algún tipo de discriminación? Yo se lo pregunto algo a las mujeres que han estado en este programa, en distintos cargos y en distintos puestos o en distintos momentos de su vida. Y la verdad es que todas me han dicho que sí, lo han vivido, pero lo han superado. ¿Has tenido alguna experiencia similar?
Sí, por supuesto, siempre está la presencia de alguien que no quiere que tú surjas, no quiere que tú avances, porque este mundo lamentablemente se ha hecho para competir. Nos crían a las mujeres para competir. Tú tienes que ser la más bonita, tienes que ser la más inteligente, tienes que conseguir al esposo más adinerado, a la familia más grande. Entonces, más aún en el sur de Chile, donde es la tierra donde yo vivo, donde lo que es la familia es la base de todo, y nos crían como con un pensamiento distinto, y eso es lo que todavía nos cuesta mucho erradicar acá, más que nada el pensamiento como de las personas que ya están más adultos, ¿cierto? Que les cuesta mucho poder procesar de que el mundo ha ido cambiando, de que las mujeres ya no estamos para vivir de un hombre, ya no somos la sombra de otras personas, sino que podemos crear nuestros propios imperios. Así que sí, siempre están los comentarios de como, pero esto no es para ti, o de qué vas a vivir, vas a terminar dando el tiempo en la tele, me decían algunos.
Claro. Cuando era o cuando te vas a casar y a tener hijo, entre otras.
Sí, etcétera. O sea, no estoy en contra de eso, a mí me encanta la familia, me encantaría tener hijos, casarme, todo esto, pero de que se pueden hacer varias cosas a la vez, no porque claro, uno quiera hacer familia, significa que uno está limitado a tener ese rol.
Cosas. Te vamos a preguntar al tiro de dónde vienes, dónde naciste.
Ah, yo soy de Osorno.
De Osorno, ya. Por eso me hablaste, sí, de la familia más tradicional, más aclanada también.
Acá el pensamiento es súper retrógrado en muchos aspectos. Así que sí, acá he tenido que combatir harto con eso.
Pero hemos ido caminando, sí. Pero ahora hablaste de la familia, te quiero llevar al ámbito académico, en la universidad. ¿Cómo se vive eso?
Yo tuve la fortuna igual también de estar en una universidad muy abierta de mente, con harto avance. Cuando ingresé a la universidad, mi carrera éramos casi paralelo a lo que es la cantidad de hombres y mujeres que habíamos ingresado a la carrera. Lo que sí, no tenía como muchas referentes mujeres en cuanto a profesoras. De hecho, del 100% de los profesores de astronomía, solo una es mujer, son puros hombres. Entonces, falta un poco eso, como alguien donde uno pueda sentirse más guiado, ¿ya? Y reflejado en cuanto a figuras femeninas, ¿cierto? Y tuve muy buen ambiente, tuve ahí en los años de mi universidad, por supuesto que sufrí con algunos ramos, me eché algunos, como te dicen, reprobé, porque es muy normal hoy en día. Esa es otra de las cosas que me gusta que la gente sepa, de que uno no es perfecto. Piensan de que uno salió con promedio 7, que salió el día, que nunca tuvo ningún problema, nunca se sacó un rojo. La verdad es que no es así. Es muy normal hoy en día reprobar, es muy normal que algo cueste, porque de eso se trata, igual que uno aprenda y que vaya avanzando, que supere esas etapas. Así que la universidad para mí fue una buena cuna de poder ir asimilando un poco cómo iba a ser ya lo que me deparaba para el futuro, y ahí conocí mucha gente también muy maravillosa que continúa en mi vida, y también fue la cuna de que yo pudiera aprender a hacer un poco más lo que es la divulgación científica.
Claro, y dentro de la astronomía, no tan solo en la academia, estamos hablando también de cargos directivos, y ahí también la cosa se pone un poco pesada. Hoy día conocimos a la primera mujer que ocupa un cargo directivo en el Observatorio Aura, que ha nombrado a la nueva vicepresidenta y directora en Chile. Y es Alejandra Voigt, que hoy día se confirmó oficialmente su nombramiento y va a comenzar a mediados de noviembre su trabajo. ¿Esto es algo nuevo?
Sí, no tenía idea. Yo seguía pensando que Mario Muy era el director de Aura.
Y acaba de ser nombrada en un área, ella es abogada, pero de todas maneras es un área bastante específica. Dentro de la astronomía, ella va a quedar al frente y a cargo del Observatorio Aura en nuestro país. Son ámbitos igual que se han ido conquistando, el liderazgo femenino, si bien la presencia femenina en distintos sectores se ha ido equiparando en cargos de liderazgo y de dirección, ahí todavía estamos al debe.
Sí, falta todavía, y también un poco más de compañerismo entre nosotras, porque igual uno habla mucho de la discriminación de hombres hacia mujeres, pero también existe, es real, que muchas veces las trabas las pongamos entre las mismas mujeres, porque como te decía, nos criaron para ser competitivas, lamentablemente. Entonces igual hay que erradicar un poco eso, de darte cuenta de que somos compañeras, que no somos enemigas, que no somos las personas que van a destruir nuestra vida, nuestros caminos en la investigación. Así que igual nosotras estamos intentando, algunas que pertenecemos, por ejemplo, a Cazadoras de Estrella, que es un grupo de mujeres astrónomas que hace jornadas vocacionales para niñas y mujeres que quieren ser astrónomas en el futuro, de que ellas se puedan dar cuenta de que efectivamente en algún momento les van a poner trabas, va a haber alguien que quizás quiera como derrumbarlas, pero de que se puede, que hay que seguir caminando y que hay que ir erradicando lo que es esta brecha de género.
Oye, Jennifer, ¿y te podemos preguntar cuál va a ser tu próxima publicación en redes sociales? ¿Qué evento entretenido se viene en estas próximas semanas?
Ay, la verdad yo no lo planifico porque soy como muy dispersa. Siempre he dicho así como, lo que aparece, lo que salga, a mí me parece interesante, creo que a la gente le puede gustar.
Pero hay eclipses, ¿tenemos eclipses o no?
Bueno, hoy día se supone que hay un eclipse, pero no era visible en Chile, era un eclipse parcial de sol que era visible en Europa, y el 14 de noviembre, si no me equivoco, hay un eclipse parcial de luna. Puede que ahí surja algo por ahí respecto de ese fenómeno.
Hay un evento muy bonito, hay un evento muy lindo en noviembre que son las Leónidas, ¿no? Una lluvia de meteorito.
Sí, pero pasa mucho... O sea, pasa parecido a lo que pasó con las Oriónidas la semana pasada, que uno le puede dar mucho auge. Yo salí en muchos medios hablando de las Oriónidas.
Y después pasa poco.
Y fui a ver la Orionida y vi 3 en 1 hora y media. Entonces, claro. Igual me da lata un poco porque como que siento que uno entusiasma a la gente y después la gente puede decir, esto era mentira, o sea, ¿en qué momento? Pasa, pero es un fenómeno de la naturaleza donde uno no puede predecir realmente qué es lo que va a pasar y simplemente disfrutarlo. Así que sí, se vienen las Leónidas también en noviembre, donde se espera de que se puedan ver varios cometas en cierto periodo de tiempo. Pero ahí hay que ver igual si el clima acompaña, por supuesto.
Lo primero.
Y si ellas deciden hacerse ver igual.
Bueno, nosotros acá en la región de Coquimbo tenemos cielos especialmente favorables para este tipo de observación. Hay un poquito más para el valle, eso sí, no tan para la costa. Así que somos privilegiados.
Aunque igual pasa mucho allá, no sé, en La Serena, por ejemplo, yo tengo amigos que, claro, uno dice esos lugares son privilegiados, pero siempre se nubla para cosas astronómicas.
Para la costa sí, pero por eso te digo, para los valles ahí nos trata mejor la naturaleza. Bueno, Jennifer, qué te bueno. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Nos encanta tu página en Instagram, en Facebook, la seguimos ahora. Y si usted la quiere seguir, Astronomía Rapidita, sí está en Instagram y está en Facebook, videos súper entretenidos para acercar la ciencia. Jennifer Anguita, astrónoma, divulgadora científica, el universo a tu alcance. Ese es su lema. Antes de cerrar, Jennifer, yo le pregunto a las entrevistadas, ¿cuál es el mantra de su vida? Ese lema que tienen con el cual se levantan todos los días y dicen, ya, por esto me levanto. ¿Tienes algún mantra que estés todos los días ahí recordando?
No sé, no me había puesto a pensar en eso, la verdad. Tener mi casa en la playa, en Hawái.
Ah, ya, decreto se llama. Vamos a decretar la casa en la playa. Sí. Allá está el observatorio Géminis, el ladito del observatorio.
Sí, del otro Géminis. Norte y en el Mauna Kea.
Ah, muy bien. Ojalá se cumpla todo eso y mucho más. Muchas gracias, Jennifer, que estés muy bien. Hemos hablado con Jennifer Anguita, astrónoma, divulgadora científica, una mujer joven con sus redes sociales, donde acerca la ciencia de la astronomía a todas las personas. Un punto de aprendizaje que comenzó en plena pandemia y que cada día se hace más conocido. Todo esto en el marco de este programa que hemos realizado junto al Fondo de Medios Igualdad de Oportunidades, ni más ni menos, a través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Coquimbo, financiamos este espacio para acercar a ustedes la vida de distintas mujeres de nuestro país. Que tengan un hermoso día. Cuídense. Chao, chao.
Podcast en Guayacán FM. Igualdad de Oportunidades, ni más ni menos. Un espacio sobre los esfuerzos y la experiencia de destacadas mujeres para equipar la cancha de las oportunidades en todos los espacios sociales. Conduce la periodista Marcela Salas. Este espacio llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Podcast.